frontera, un flanco fácil de no ser por la insistencia de Estados Unidos en evitar argumentos para una escalada del conflicto. El Reino Unido dio este paso hace unos días, mientras que Emmanuel Macron dejó incluso abierta la posibilidad del envío de tropas. Si bien esta idea del presidente de Francia fue descartada por el resto de los socios europeos, Occidente ha dejado claro que está dispuesto a redoblar la apuesta. Esto no resuelve el problema inmediato de la fatiga de Ucrania en el frente, pero si se logra detener la actual embestida rusa, se dará un paso de gigante para revertir el curso de los acontecimientos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Buenos viernes, 17 de mayo del 2024. Este es un viernes que a un servidor que no es especialmente amigo de los viernes le inspira mucho por aquello de que es el viernes el que la aldea del Rocío recibe a todos los romeros, a todos los peregrinos que vienen a Pentecostés, al día de la Virgen del Rocío, la salida entre el domingo y lunes. La salida en procesión de la Virgen del Rocío, y vuelta a la aldea y la fin de semana de vivencias rocieras, muy intensa. Con fresquito, porque continúa la inestabilidad y cielos nubosos por toda España. En esta zona oeste de Andalucía, digamos que hay menos nubes, pero va a seguir lloviendo en el norte, en el este peninsular, especial intensidad en Cataluña, que falta le hace. Creo que por la tarde ya se podrá ver algo más de sol, ¿no? Las temperaturas no van a sufrir grandes cambios. En cualquier caso, ahora Maldonado nos confirma todos estos detalles. Bueno, pues miren ustedes, lógicamente, las novedades, porque a pesar de que hayan pasado 5 días de las elecciones en Cataluña, sigue habiendo novedades. Ahora las novedades están en Esquerra, luego se las cuento. Hay otras importantes en la Fiscalía, porque Álvaro García Ortiz, don Alvarone, va a tener algún que otro problema. Bueno, tiene muchos problemas, pero con la filtración de la inspección fiscal al novio o a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, las cosas se le van a complicar. Yo creo que a este le da igual, le resbala todo, pero porque se siente tocado por la gracia del dedo del emperador, del sanchismo, y cree que eso le hace impune, pero me da la sensación de que no va a ser tanta impunidad. Bueno, y en fin, qué horas más buenas, no obstante, qué horas más buenas nos dio ayer el gobierno a cuenta del barco de la izquierda. ¿Qué barco es ese? ¿El barco de Chanquete? ¿El barco de Mecachis en la mar? No, es el barco de Sumar. Ah, pero Sumar tiene barco. Bueno, Sumar merece meterse en un barco y zarpar a aguas procelosas. Pero en un día en el que, pues, seguramente ustedes ayer, pues, como todo el mundo, hizo lo de siempre, levantarse temprano, el que tiene niños tirar de ellos para la escuela, el que no buscarse la vida, el que tenga trabajo ir al trabajo, el que no lo tiene pues buscarlo, y bueno, alguna gestión, volver a casa, hacer la cena, acostarse, pensar en el día siguiente y tal. O sea, fíjense cuántas familias trabajadoras de nuestro país estuvieron ayer con el corazón en un puño porque en España pudiera atracar o dejar de atracar un barco con armas para Israel. Ninguna. Pero para esta izquierda champán y para la abejita maya que la lidera, Yolanda Díaz, para esta izquierda de pijos que se aburren y se tienen que buscar causas falsamente humanitarias para entretenerse, ayer todo el drama era si venía o no venía un barco con armas. Esto empezó con los de Sumar y los de Podemos, escuchando campanas, pero no sabían bien dónde. porque el miércoles se supo que un buque llamado Borkum iba a atracar en el puerto de Cartagena, que era un carguero de propiedad alemana que iba a realizar pues la parada técnica preceptiva de estas cosas, poner combustible, yo qué sé. Pues una organización pro-palestina denunció que llevaba material de armas para Israel. Toda esta gente de Sumar se tiró de cabeza para exigir explicaciones a los ministerios de transporte y de defensa. Llegaron a pedir al fiscal general del Estado, a don Albarone, que ya tiene lo suyo, por otro lado, que prohibiese la entrada de ese barco en nuestro país y bloquease el cargamento. Los de Podemos también se sumaron a la fiesta y presentaron un escrito ante la Audiencia Nacional para investigar el contenido de este barco. Claro, los dos requerimientos fueron rechazados. Porque, miren, si analizamos el derecho del mar, ningún barco con armas, con destino a Israel, puede ser detenido. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún embargo de tráfico de material militar hacia ese país. ¿Quién puede hacer ese embargo de tráfico? Pues yo qué sé, Naciones Unidas, la Unión Europea, el gobierno de España, si quiere meterse en más líos. Pero bueno, en medio de ese lío, el sector PSOE del gobierno, a través del ministro Óscar Puente, trató de quitar importancia al asunto, diciendo que ese barco, el Borkum, es un carguero que pasaba por ahí, que su destino en realidad es Eslovenia, para luego llevar su mercancía por carretera a la República Checa.
No entiendo de verdad la polémica que se ha creado. Yo creo que o se han equivocado de barco, o no sé de qué se han equivocado, pero montar una polémica sobre unas bases absolutamente irreales me parece una profunda irresponsabilidad. Ayer de verdad pasé un mal rato. Estoy espantado con la actitud que están manteniendo, porque eso no se puede hacer.
Ya. Bueno, pues son tus socios, ¿eh? Lo que el PSOE aseguraba que Sumar y Podemos habían equivocado en el barco al que demonizar, el propio sector PSOE del gobierno coge y apunta a otro barco diferente. Y entonces en la tarde de ayer Moncloa se activa en la histeria antibarcos, asegurando que ha prohibido la escala de otro carguero de bandera danesa llamado Marien Danica, que sí lleva armas a Israel, y que en ese caso, como explica el ministro Álvarez, se niega al amarre en un puerto español.
Rechazaremos sistemáticamente esas escalas, que esa va a ser una política consistente con cualquier barco que lleve armas y cargamento de armas a Israel y que quiera hacer escala en puertos españoles.
Bueno, pues unos poniendo el grito en el cielo con el barco equivocado. Y los otros, al final, para no ser menos, dando la nota con otro barco que sí lleva armas, de forma legítima, a un conflicto armado. ¿O vamos a ser tan cínicos de no reconocer que España participa del mercado de armas, vendiendo armas como el que más? Como el que más. Y a eso hay que sumar que lo paradójico de este asunto es que con todo este vodevil, Sumar ha podido poner en peligro el envío de armas a Ucrania con su intento de bloquear el Borkum. Porque, según cuenta el diario El Mundo, a bordo del primer barco, efectivamente sí había armas. Pero no para Israel, sino para Ucrania. Material muy específico, porque es munición para carros de combate soviéticos que usan los ucranianos. O sea, se trataría de munición que se está vendiendo a Ucrania con discreción por parte de la República Checa, que el pasado marzo se propuso como país coordinador de la compra masiva a los mercados internacionales de obuses de artillería para Ucrania. O sea, ahora Putin, gracias a todos estos mamertos, ya sabe la ruta y el destino de un barco con munición para sus enemigos. Gracias a los enfados, a las pataletas, las sobreactuaciones pacifistas de los socios del gobierno de España. Bueno, que son pro-putinianos. Y están porque Putin invada toda Ucrania y se la coma, si es necesario. Aunque no creo que haya sido esa la motivación, ¿verdad? De lo del barco Bokrum. Vamos, a estos todavía hay gente que les hace caso. Todavía hay gente que a estos aún les hace caso. Bueno, y ahora le cuento cosas de don Albarone, que cuidado, 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 que se puede encontrar con una buena ruina. Por otra parte, la que merece. Pero eso después, porque ahora ya está contándonos historias. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. La Comisión Europea, Reino Unido y España no han podido llegar a un acuerdo sobre Gibraltar después de más de 6 horas reunidos en Bruselas. Aún así, las partes aseguran que el pacto está más cerca, pero ninguno quiere dar detalles sobre ello. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores español.
Estamos en estos momentos avanzando muy rápidamente para concluirlo. Hoy no es un punto y aparte, sino es un punto y seguido. Mañana mismo hay algunos aspectos sobre los que hemos acordado ya que los equipos técnicos continúen trabajando. Por lo tanto, la perspectiva no es el hecho de que no haya acuerdo, sino todo lo contrario.
A todo esto, el presidente argentino Javier Milei ya vuela hacia España. No va a ser una visita oficial ni de Estado, ya que no se va a ver ni con el rey ni con Pedro Sánchez, pero sí lo hará con empresarios, como ha confirmado el portavoz del gobierno argentino.
Es muy relevante la reunión que va a tener el presidente con los empresarios españoles. No es un tema menor, es uno de los principales inversores en la Argentina, es el, digamos, son los capitales de... es el origen de los capitales, uno de los orígenes principales que tiene la Argentina en términos de inversiones.
Los actos de Milei en España pasan también por asistir a la presentación de su libro y participar en un acto de Vox en Madrid. Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Israel va a enviar más tropas a Rafah para intensificar la operación terrestre allí en el sur de Gaza, a pesar de las presiones internacionales. Netanyahu asegura que la batalla en esa ciudad es crítica y determinará el éxito de la guerra. Dice su ministro de Defensa que ya han destruido allí varios túneles de Hamas en esa zona. Y es noticia también que Bruselas va a investigar otra vez a Meta por no tomar medidas para proteger a los menores en Instagram y en Facebook. Señalan que faltaron mecanismos para mitigar el riesgo de los efectos negativos que tienen esas redes sociales en la salud física y mental de los menores, tal y como exige la Ley Europea de Servicios Digitales. La Comisión Europea también considera que las herramientas para verificar la edad no son eficaces. Y en el partidazo de COPE, finalizada la antepenúltima jornada en Primera División, ya solo quedan dos para el final de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Empate a dos entre Las Palmas y el Betis, que deja a los canarios a un paso de la salvación. Los andaluces pierden la sexta plaza de Europa League en favor de la Real Sociedad, que venció por la mínima al Valencia. El otro encuentro fue la Almería 0, Barcelona 2, donde la noticia, los azulgrana vuelve a pasar por el banquillo. Información de Miguel Rico. Anoche en el partidazo de COPE, Xavi tiene pie y medio fuera del FC Barcelona, en un nuevo giro de la situación, y todo debido al enfado de Joan Laporta con el técnico, del que considera que ha faltado a todos los pactos a los que se llegaron en casa del presidente cuando acordaron su continuidad tras la rueda de prensa previa del partido ante la Almería, en la que criticó la situación económica y de plantilla del club. Y de cara a la Eurocopa de este verano, informa Miguel Ángel Díaz que Luis de la Fuente tiene en sus planes convocar a Nacho y a Isco, que anoche tuvo que retirarse lesionado. Esperemos que no tenga nada. No está clara, eso sí, la presencia de Pedri en esa lista, en la que podrían entrar también Asensio y Ferran Torres.
Herrera en COPE.
Estar informado. Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te pone la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete.
Bueno, pues es una de las reflexiones de Pedro Sánchez en la que ha sido su primera intervención pública después de las elecciones en Cataluña. La economía española va como un cohete, se agarra el presidente del gobierno a esa mejora de las previsiones económicas que acaba de publicar Bruselas y que efectivamente pronostican un crecimiento mayor de lo esperado de la economía española y muy por encima de la media europea, pero no tiene en cuenta otros avisos que sí contemplan esas mismas previsiones. Por ejemplo, que la deuda va a seguir muy por encima de lo que marca la Comisión, o que seguiremos batiendo récord de paro con una tasa del 11,6% este año. De hecho, una de sus vicepresidentas, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, avisa de los riesgos de lanzar mensajes demasiado triunfalistas.
Que hay mucha gente que todavía no vive bien, por tanto, no podemos caer en el triunfalismo a pesar de que los datos macro vayan bien.
Pues ese sería un poco el resumen. Los datos macroeconómicos son buenos, pero quizá en tu casa la situación no es tan maravillosa. Ir tirando, mejor o peor sí, pero como un cohete, pues puede que tampoco. El empleo, por ejemplo, a pesar de que se están creando puestos de trabajo, los sueldos y las condiciones son en muchos casos mejorables. La inflación tampoco ayuda. La vivienda es otro de los quebraderos de cabeza para muchos españoles.
Lo que no puede ser es que gran parte de tu sueldo se destine a pagar una renta de alquiler. Una vivienda de compra ahora mismo cada vez es más difícil, cada vez cuesta más acceder.
No se puede, es inviable. Y menos con los sueldos que hay a día de hoy, que no superan los 1.500 euros. O sea, imposible.
Esa queja de sueldos bajos y pisos caros es bastante habitual y eso lleva a mucha gente, sobre todo a los más jóvenes, a optar por el alquiler, a pesar de que tampoco está barato. De hecho, la venta de casas y pisos en España ha vuelto a caer y lo hace además cuando parecía que el mercado empezaba por fin a remontar. En febrero, después de un año entero de caídas, remontó la compraventa de viviendas, pero en marzo, y eso es lo que conocimos ayer, volvió a bajar un 19%. Los expertos en mercado inmobiliario apuntan a varios motivos. La falta de oferta es uno de ellos. También que la gente que piensa en comprar se va a esperar a ver si el mes que viene el Banco Central Europeo, como está previsto, baja los tipos de interés, baja por tanto el Euribor y también las hipotecas.
Los compradores que están ahora mismo pues están expectantes un poco a ver qué pasa con la caída de los tipos de interés. Podrá haber más acceso a la vivienda, se abaratará la financiación y por tanto habrá posiblemente más demanda y posiblemente eso haga que los precios de la vivienda pues intenten repuntar un poco.
Pues a eso apunta Ángel Martínez del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que los precios van a seguir subiendo. Llueve sobre mojado porque los portales inmobiliarios aseguran que a pesar de que la demanda es baja, los precios no han bajado. Hablando, por cierto, de esa economía doméstica, de lo que hay más allá de las grandes cifras económicas, hoy en COPE nos fijamos también en los pequeños gastos que tenemos los españoles, en ese café, por ejemplo, que te tomas a media mañana y que va sumando. Bueno, pues todo eso se lleva entre el 10 y el 15% de lo que te gastas al mes y no ayuda, nos cuentan los expertos, que cada vez paguemos menos en efectivo y más con tarjeta. Victoria Ballesteros.
El euro y pico del café que nos tomamos todos los días nos puede parecer un gasto menor, pero al año son más de 400 euros. Todos los aparatos que nos dejamos conectados elevan nuestra factura de la luz entre un 7 y un 11%. ¿Y has hecho el cálculo de por cuánto te salen las plataformas de televisión?
Unas son 7 euros al mes, otras son 12,90 y otra al año unos 50.
Sergio no había echado la cuenta hasta ahora para controlar esos gastos hormiga, los que vacían nuestro bolsillo poco a poco y sin darnos cuenta. Hay una solución que nos ha explicado el profesor experto en finanzas de Business School, Javier Rivas.
Tener un presupuesto más o menos cerrado, quiere decir que a final de mes tenemos que ver si nos hemos ajustado el presupuesto.
Y otro consejo del experto, pagar en efectivo nos duele más que hacerlo con tarjeta.
Es noticia de esta noche, el único acusado de la desaparición y muerte de Manuela Chavero ha sido declarado culpable de violar y de asesinar a esta vecina de Monesterio, en Badajoz, hace 8 años. Es el veredicto del jurado popular que ha estado más de 7 horas deliberando.
Ha sido 8 años, el juicio se ha demorado mucho, pero ha merecido la pena todo, ha merecido la pena todo. No sé si he vivido los peores momentos de mi vida. Vamos, estoy súper contenta, Dios mío. Lo hemos conseguido, Dios mío. Era muy difícil, pero es una satisfacción que no va a quitar dolor mío, pero se ha hecho justicia, por supuesto que se ha hecho justicia. Ahora ella ya seguro que va a descansar en paz.
Es la reacción de Emilia, la hermana de Manuela Chavero, al conocer la decisión del jurado de declarar culpable a Eugenio Delgado, que se enfrenta ahora a una posible condena de prisión permanente revisable. Juan Baño.
Los 6 hombres y 3 mujeres del jurado popular concluyen que el único acusado, Eugenio Delgado, vecino de la víctima en Monesterio, dio muerte a Manuela Chavero para evitar que se descubriera la previa agresión sexual. Portavoz del jurado.
Sí, entró viva en su casa, estaban los dos solos y salió muerta. Es culpable de haber agredido sexualmente a Manuela Chavero Valiente. 9 sí, 0 no.
Absoluta unanimidad de los 9 miembros del jurado en todas sus respuestas al objeto del veredicto refrendan todas y cada una de las peticiones del fiscal y las acusaciones. El móvil del crimen sexual.
El móvil sexual es el único que justifica lo ocurrido. Además, hay que tener en cuenta el perfil que hacen de él los analistas del comportamiento definido como un sádico sexual.
A la prisión permanente revisable se suma la petición fiscal de 15 años de cárcel por violación con extrema gravedad, ensañamiento y delito de género, todos apoyados por el veredicto. La defensa anuncia ya su recurso.
Y hoy, por cierto, se cumplen 3 años de esto. De la entrada de más de 5.000 migrantes a la ciudad de Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes, una jornada de presión migratoria sin precedentes en nuestro país, que se produjo en pleno choque diplomático entre España y Marruecos por el ingreso del líder del Frente Polisario en un hospital de La Rioja. 3 años después, la llegada de migrantes a nuestro país sigue aumentando. 21.000 personas han llegado a España de forma irregular en lo que llevamos de año. Son casi 3 veces más que en el mismo periodo de 2023. A Ceuta, por ejemplo, han llegado más de 1.000 frente a los 340 del año pasado, aunque Canarias es la que soporta mayor presión migratoria, con 5 veces más llegadas que el año pasado. Es un asunto que preocupa en España y también en el resto de Europa. De hecho, hemos conocido que 15 países de la Unión Europea han pedido por carta a la Comisión que permita trasladar a parte de esas personas que piden asilo en la Unión a países terceros considerados seguros. Lo firman, entre otros, los ministros del Interior de Italia, Países Bajos, Finlandia o Grecia, y se fijan en el acuerdo que el gobierno de Meloni firmó con Albania en el mes de noviembre.
Primo ministro d'Albania, sono molto molto contenta per annunciare un importantissimo protocollo d'intesa in materia di gestione dei flussi migratori.
Un acuerdo que permite trasladar a parte de los inmigrantes rescatados por Italia en el Mediterráneo a 2 centros de acogida situados en Albania, como mucho durante 1 año y medio, y con una capacidad máxima de 3.000 personas al mes o 36.000 al año. En esos centros que paga Italia se tramitan o se deniegan las solicitudes de asilo, de forma que aquellos que no consiguen el permiso son devueltos a su país sin pisar territorio italiano, y ese es el modelo que plantean en la carta estos 15 países para reducir la presión migratoria. La Comisión dice que lo está estudiando. Hoy, por cierto, el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, se reúne con el de Albania, que está de visita en Madrid. No sabemos si van a hablar de este asunto. De momento, el gobierno español no ha firmado esa carta ni es partidario de crear centros de acogida en países de fuera de la Unión Europea. La apuesta de España pasa por trabajar con los países de origen y de tránsito para luchar contra las mafias, que son las que trafican con personas. Así llegamos a las 6:23. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Y por aquí Antonio Naranjo también. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues muy rociero.
Ya me imagino, ya.
Bueno, vamos a ver con qué metemos la pata esta mañana.
Pues mira, vamos a hablar de violencia y de política a raíz del intento de asesinato del presidente de Eslovaquia, Robert Fico, que ha sobrevivido de milagro a los disparos de un lunático de extrema izquierda con un perfil ideológico y personal, por cierto, bastante parecido al de Pompeyo. Ya sabes, ese jubilado que está siendo juzgado esta semana por enviar cartas amenazantes a la embajada de Ucrania e incluso al propio Pedro Sánchez. Claro, las preguntas son: ¿hay razones para temer una ola de violencia de este tipo en Europa, como dicen algunos? ¿Es la polarización, como dicen los mismos, el combustible que la impulsa? ¿Y de dónde viene y quiénes están en peligro? Pues mira, Herrera, hay datos que corroboran la amenaza, aunque quizás sorprenda el origen y los objetivos. Para empezar, el término se ha banalizado bastante, hasta el punto de que el mismísimo presidente del gobierno de España ha tildado de violencia, la mera crítica política, ya sabes, la exigencia de explicaciones, la denuncia periodística o incluso la acción judicial.
¿Cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz, y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo? En primer lugar, un uso sistemático de la mentira. En segundo lugar, un recurso al insulto, a la violencia verbal, para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a sus seguidores. Y finalmente, un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad.
Ya sabes que para Sánchez todo es ultra, todo es radical, todo es violento, todo es fachosfera. En fin, si alguien polariza, probablemente pues sea él, ¿no? Y mira, y para terminar, la violencia política más habitual en España casi siempre ha procedido de la extrema izquierda y ha tenido por destinatario al centro y a la derecha. Mira, así lo corroboran, por ejemplo, los datos del Observatorio Cívico de la Política con sede en Cataluña. De los 887 incidentes, muchos de ellos menores, registrados en los últimos tres ejercicios, la práctica totalidad de los episodios más graves, con violencia incluso física, tuvieron por objetivo a Vox, al PP, a Ciudadanos y a entidades cívicas como Sacabat o la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Seguimos, porque también es violencia, según la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, organizar homenajes a etarras, y en España se han llegado a contabilizar 458 actos, en 136 de los cuales participó Bildu. Ya sabes que es socio del gobierno, ¿no? Bueno, y en Europa, si abrimos el foco con datos oficiales de una década, se han registrado 8.959 detenciones por delitos y comportamientos relacionados con la violencia ideológica. El 82% del último año cerrado tuvieron origen yihadista, de ultraizquierda o separatista, por un 18% de grupos ultraderechistas, según el Consejo Europeo. La violencia existe, sí, pero quizá alguno está poniendo el muro en el lugar equivocado.
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefatados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol, que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo, que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vámonos al after, donde el after rociero, donde hoy está Maldonado y el equipo de tiempo.com. Maldo, buenos días.
Muy buenos días. ¿Estamos ya en el rocío, no?
Estamos ya aquí en COPE Rocío. Y bueno, henchidos de fervor, rociero y mariano.
Muy bien.
Esto es. Y viendo que por aquí abajo es el rincón donde más o menos el tiempo está algo más estable, viendo lo que hay en la península, ¿no?
Sí. Donde, bueno, más inestable está es lo que es el cuadrante noroeste y el resto del tercio norte. Ahí puede haber algunas lluvias a lo largo del día de hoy. Pero lo que es en el sur, no, en el sur y sobre todo en el suroeste, pues ambiente soleado y con tendencia a subir las temperaturas. Después del descenso que han experimentado estos días, la tendencia ahora es a que el fin de semana pues sea más caluroso. Así pues, hoy se puede llegar ya a los 28 grados en esa zona y mañana pues puede haber lluvias también en el tercio norte y quizás también en la cuenca del Ebro y en la Comunidad Valenciana, con tendencia, como digo, a que las temperaturas vayan subiendo poquito a poco. Y el domingo, pues lluvias débiles en la mitad norte, quizás en el centro también, en la Comunidad Valenciana y en Menorca. Y bueno, el lunes la situación es parecida y las temperaturas pues van subiendo, de tal manera que ya se puede llegar de nuevo a los 30, 31 grados en esa zona. Es decir, que bueno, el día de grande del rocío, pues que es el domingo, bueno, la madrugada del domingo al lunes, lógicamente, ahí refresca sensiblemente durante la noche, pero durante el día, el domingo, que será muy soleado, pues temperaturas del orden de 30 grados o más a la sombra. Así pues, bueno, una situación, digamos, podríamos decir espléndida, porque sería mucho más molesto que estuviese lloviendo, como otros años ocurrido. Uh-huh. Así que, bueno, tendréis buen tiempo, en definitiva. Buen tiempo, llamándole al buen tiempo eso, a situación propia de mediados o ya casi finales del mes de mayo. Así que,
bueno. Y la, bueno, vamos a ver la progresión, porque no es habitual en el mes de mayo tener temperaturas tan frescas en toda España, con excepción Canaria, pero en Baleares, no. Península, tal y que cual.
No, están siendo en general las más bajas de las habituales de la época, pero se van recuperando, ya digo, y enseguida vamos a tener ya, diciendo que hace demasiado calor. Durante el día, porque sí que eso lo aclaro más de una vez cuando dicen, esto parece verano. No, porque en el verano, si te hace 30 y tantos grados o 35 durante el día, luego por la noche no bajan de los 20 y tantos. Y ahora sí que bajan, las noches son mucho más frescas. Y por lo tanto, bueno, no, esto no es verano, esto es primavera, plena primavera, podríamos decir. Vale. Así que, en consecuencia, bueno, pues no vais a tener ningún problema en ese sentido.
Tú no eres muy rociero, ¿no?
No he estado nunca en el rocío, no he estado nunca, porque, bueno, cuando era joven me cogía siempre en época de exámenes,
sí,
¿no?
Sí, eso es lo que tiene, la romería tiene eso, es verdad, que a la gente le cogen en época de exámenes.
Y luego ya cuando fui mayor le dije a mi mujer que había hecho la promesa de ir al rocío, me dijo, bueno, ¿cuál es la promesa de quedarte mejor en Madrid? ¿Eh? Y no me dejaba ir. Y ahora que desgraciadamente no la tengo, pues no, bueno, no me ha surgido la oportunidad todavía. Esto nunca es tarde, si la dicha es buena.
Claro, pues a lo que viene siendo la aldea tampoco has venido nunca, ¿no?
Sí, he estado. Uh-huh. He estado dos o tres veces. Sí he estado, pero no en la época del rocío. Sí conozco la aldea.
Sí.
Uh-huh. Y sé quién construyó la ermita. que fue Balbontín, un arquitecto sevillano.
Sí, sí, cierto, Balbontín. Sí. Los años 60 aproximadamente se cambió la ermita. Era muy diferente la anterior a la actual, que es una fotografía que yo creo que ha visto casi todo el mundo, pues una imagen muy icónica, ¿no? La de la ermita del Rocío al lado de la madre, de las marismas, de la... y en fin, eso
bueno,
está...
Y además he ido volando, volando he ido desde Sanlúcar, he cruzado con la avioneta cuando yo volaba y he hecho el camino, digamos, desde el aire, pero no así viviéndolo y cruzando el río.
Pues ha sido un camino, nosotros hemos cruzado el Coto de Doñana.
Sí.
Bueno, la hermandad de Sanlúcar llega hoy, es decir, todavía se ha quedado allí, yo me he adelantado.
Ah, ¿sí?
Sí, para poder estar hoy aquí contigo, si no, en el Coto la conexión es un poco difícil. Y la verdad es que por la noche ha hecho fresquito, ¿eh? Fresquito.
Claro, fresquito. Por la noche fresquito. Para que tú digas fresquito es que hace fresco.
Sí. Era una cosa inusual de belleza, marselleses, el harto de los hombros, bueno.
Sí, pues tú tienes un termómetro distinto un poco a...
Sí. No. Hombre, dentro de la tienda de campaña, nosotros somos de los antiguos, que vamos con una tiendecita de campaña de estas del quechua, que se monta sola, ¿vale? Porque cuando llegas con la tostada, ponerte a montar una tienda, eso es... No, la verdad es que se tira al suelo y no le pones ni las piquetas, se mete el colchón y a dormir. Dentro de la tienda con un saco, pues estabas bien. Ahora ya cuando salías a cualquier urgencia, notabas el fresco, ¿eh?
Pero cuando llegas ahí en Rocío, estás en tu casa, ¿no? En una que va a montar.
Aquí sí, en Cope Rocío. En Cope Rocío. Que tiene aquí la cadena Cope.
Sí.
Los buenos oficios de Joaquín López Sáez, que es el director de Sevilla. Bueno, aquí me ha montado una delegación.
Sí.
Y hoy aquí estamos trabajando intensamente, intensamente. Con ese...
Ya. Pero luego a lo largo del día tomará un receso, ¿no?
A lo largo del día, sí. Hombre, estoy todo el día haciendo reportajes prácticamente de un lugar a otro sobre la romería que se emiten aquí en Sevilla o que se emiten en Huelva. Y me queda poco tiempo, pero hombre, sí, un minutito o así me lo tomo para ir a la casa de algún amigo, tomarme un carminativo o un digestivo. Y luego seguir, ¿sabes? Porque no, esto es el... La vocación de trabajo te exige que estés pendiente de tu... Quiero preguntar a ti, ¿no? De tu trabajo y no estar...
Lógicamente, sí. Y hay mucho ambiente ahí ya.
Hoy sí, porque hoy llegan, digamos que las hermandades más populosas. Llega Huelva, llega Sanlúcar... No sé si Jerez llegará hoy o mañana, creo que llega hoy también. En fin, vamos, que llega gente que trae, llega Sevilla, Triana, y eso trae, eso llena la aldea. Ayer la aldea era una aldea tranquila, pero a partir de hoy esto ya es el desideratum.
Sí, pero la presentación es mañana tarde, ¿no?
Sí, la presentación es a lo largo de todo el día de mañana. Es muy bonita la presentación de las hermandades, yo la hago siempre con Almería. Con la hermandad de Almería, que es una hermandad, bueno, ya no tan chiquitita, pero bueno, es una hermandad muy muy bonita y muy querida por mí. Bueno, hacemos la presentación, llegamos allí, damos los vivas correspondientes y luego nos vamos ya entonces sí a tomarnos un digestivo.
Sí.
Acompañado pues con algún producto típico de la zona, de la tierra, ¿no?
¿Y vuelve a Sevilla el domingo, no, el lunes?
Yo el lunes estoy para la salida de la Virgen.
Sí.
El lunes me quedo aquí a retocar los últimos trabajos que hagamos y ya el martes con la vuelta de la hermandad de Sevilla me incorporo y hacemos un poco del camino de vuelta, luego ya el miércoles en Sevilla pues ya hay cosas que hacer, pero bueno, vivir el Rocío, tú sabes,
sí,
intensamente, es una cosa muy muy bonita, muy propia de muy de por aquí, bueno, de por aquí y de muchos sitios, porque viene gente de todas partes. La verdad
claro,
es que,
bueno, más gente de fuera de España, vamos.
Sí, por eso. Bien, la única que no viene es María Luisa Núñez, que está en el cristal ya.
¿Ya está en el cristal?
Sí, haciendo gestos soeces, como yo no he visto nunca, con un palillo sacándose cosas de los dientes y pegándola en el cristal.
Bueno, vamos a tranquilizarla, hombre.
Sí, exactamente, dice, habláis mucho, que hay que pagar para el programa, y golpeando el cristal con la mano. En fin, se vuelve una energúmena. Bueno, que ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras.
Muchas gracias. A ver si el año que viene puede ser.
Llégate. Un abrazo. El día tiene más cosas y esas cosas se las cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que un jurado popular ha declarado esta noche culpable a Eugenio Delgado de la violación y asesinato de Manuela Chavero. Era el único acusado por la desaparición y muerte de esta vecina de Monasterio en Badajoz hace 8 años. Se enfrenta ahora a una posible condena a prisión permanente revisable. Es lo que espera la familia de Manuela. Lo ha contado en COPE su abogada, Verónica Guerrero.
Esperamos la sentencia con muchísima impaciencia, ver esa pena de prisión permanente revisable, cómo queda ya materializada en esa sentencia. Y desde luego estamos pues muy orgullosos de haber podido contribuir al descanso de esa familia, honrar la memoria de Manuela y hacer justicia tanto por Manuela como por su familia.
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, sigue ingresado en estado muy grave después del intento de asesinato que sufrió el miércoles, aunque está consciente y ha podido hablar. El rey Felipe ha llamado a las autoridades eslovacas para trasladarles el apoyo y la solidaridad de España tras ese atentado al primer ministro de Eslovaquia. Y el Senado en España promueve unos premios nacionales de tauromaquia después de la decisión del ministro Ernest Urtasun de suprimir el premio nacional. Los populares valieron de su mayoría en la Cámara Alta. Van a llevar su propuesta en defensa de la importancia cultural, económica y social de los toros en nuestro país. Y en el partidazo de COPE, nuevo giro en el futuro de Xavi en el Barça, Bruno Casar.
Sí, muy poca importancia en el Barça la victoria de anoche 0-2 ante la Almería, porque todo vuelve a pasar por la situación de Xavi en el banquillo. Anoche en el partidazo de COPE, Miguel Rico informó que Xavi está más fuera que dentro, después de que Joan Laporta esté muy disgustado con él, ya que considera que ha faltado a todos los pactos a los que llegaron cuando acordaron la continuidad del técnico. El enfado sobre todo viene por las quejas y las críticas que hizo el propio Xavi en la previa del encuentro ante la Almería en cuanto a la economía del club y a la plantilla. Además, de anoche, Las Palmas 2, Betis 2, los canarios a un paso de certificar su permanencia, el Betis pierde la sexta plaza en favor de la Real Sociedad, que venció 1-0 al Valencia. Para la Eurocopa, informa Miguel Ángel Díaz que Luis de la Fuente tiene intención de convocar a Nacho y a Isco, que anoche se retiró lesionado. Veremos qué grado de lesión sufre Isco y peligra también la presencia de Pedri en esa convocatoria para la Eurocopa de Alemania de este próximo verano.
Según datos de la Fundación de las Cajas de Ahorros, España es el segundo país de la Unión Europea con menos niños. Un 3,7% de la población tiene menos de 5 años. Se constata también que esa caída de la natalidad es algo generalizado en buena parte de Europa, Sefi García.
Solo los italianos están peor que nosotros. La caída de la natalidad en España ha sido constante desde los años 60. Entonces, 1 de cada 10 habitantes tenía menos de 5 años. Repuntó un poco a principios de este siglo y llegaron a ser el 5,7% de la población, pero se desplomó el porcentaje a partir de la crisis financiera. Juan Carlos Jiménez, experto en geografía humana, asegura que vamos hacia un invierno demográfico.
Estamos en cifras regresivas extraordinariamente. Pocas décadas España se quedaría con una misma población de hace 40 o 50 años. Las migraciones son un poderoso factor de reequilibrio de la población con las dificultades sociales y de integración que eso tiene.
Especialmente en Galicia, Castilla, León, Canarias y Cantabria, donde suponen menos del 3% de los habitantes. El informe destaca otro dato preocupante. En 2021, 4 de cada 10 niños menores de 4 años no tenían ni hermanos ni primos. Es un mal que arrasa Europa, donde de media son solo el 4,6% de la población.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Subraya El Mundo en portada que el juez estrecha el cerco sobre el fiscal general del Estado. El juez instructor ha pedido a la Fiscalía que indique quién dio el visto bueno a la difusión de datos secretos del novio de la presidenta madrileña. Alberto González Amador está imputado por un presunto fraude fiscal a Hacienda. Expansión cuenta hoy que la suspensión indefinida de los desahucios que se acaba de aprobar esta semana inquieta al sector conservador del Tribunal Constitucional. Magistrados que alertan que el gobierno de Sánchez siga usando el comodín de la pandemia para, como en este caso, ir prorrogando esta limitación al derecho a la propiedad. En harina política, los periódicos destacan el balance triunfal del presidente del gobierno sobre lo ocurrido el domingo en las elecciones de Cataluña. Sánchez se arroga en exclusiva el fin del proceso, titula, por ejemplo, La Razón. El gobierno, dice El País, deja tiempo a Esquerra para que resuelva su crisis, confía en su apoyo, aunque las turbulencias de los republicanos dificultan a corto plazo la investidura de ella. Sánchez, añade El Mundo, trata de calmar a Puigdemont y le asegura que su amnistía estará en dos semanas. Por lo demás, La Razón destaca que Álvarez regresa de Bruselas sin un acuerdo sobre Gibraltar, y en casi todos los periódicos esta mañana editoriales sobre ese clisma de crispación con el que va a comenzar la campaña de las elecciones europeas después del intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia. Un País, dice ABC, que ayer cerraba filas entre todos los partidos. Un clima de violencia política general en Europa y al que España, dice ABC, no es ajena. Recuerda este diario en su editorial que después de 40 años de terrorismo etarra hemos vivido en los últimos años episodios como los escraches a políticos como Soraya Sáenz de Santamaría o Cristina Cifuentes, el acoso al domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero, la agresión contra el expresidente Mariano Rajoy o que un hombre cumpla condena por haber intentado planificar un atentado contra el presidente Sánchez.
Y la letra pequeña.
El 48% de los adolescentes de entre 14 y 17 años ha presenciado en su entorno casos de intento de control de su pareja utilizando Internet. Un 36% dice que ha sido testigo de cómo grababan algún amigo o amiga sin su consentimiento. Hoy es el Día Internacional de Internet. La Razón publica datos de un informe que alerta sobre esa violencia online en niños y adolescentes españoles. Un 60% de las chicas consultadas, por ejemplo, creen que un amigo sería capaz de reenviar a otros amigos una foto comprometida de una expareja. Los desafíos del entorno digital, la violencia online debería ser, concluye ese estudio, algo que se estudie más y mejor en los colegios.
El trino del conciso, confidencial. Dávila, hoy traes un pupurrí de noticias. Zaplana, Hacienda y su batalla contra los que investigan a Begoña Gómez, la crítica de Pedro Sánchez a Meloni, bueno, en fin, buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Empiezo por constatar cómo se amplifican algunas noticias cuando perjudican a su protagonista y cómo se disfrazan o se omiten cuando pueden beneficiarle. Me refiero directamente a Eduardo Zaplana. Ahora se ha sabido que ya en abril de 2011, en una reunión, el enredador Villarejo, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Oliveira, el exdirector adjunto operativo de la policía, Pedro Díaz Pintado, y el que había sido director general del cuerpo, Juan Cotino, concluyeron en que había que investigar al político y tramaron para él un caso de corrupción directa a Zaplana. Fueron a por él, aunque Oliveira reconoció que no existía prueba alguna al respecto. Así, esta información, sin embargo, trascendente, está pasando desapercibida. Y otra cosa, como diría García, atención, señores, que esto es muy grave. Rumor existente de que Hacienda, a lo Montoro, está hurgando en algunos contribuyentes relacionados con las investigaciones a la señora de Pedro Sánchez, o sea, el pérfido Montoro que vuelve. Les contábamos ayer de la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, número uno para las elecciones europeas. Pues bien, atiendan esta especie tóxica. El sanchismo ha decidido arremeter contra ella, presentándola como el referente principal y político no solo de Vox, sino del Partido Popular en España. Y finalmente, el héroe Lambán acaba de declarar en la radio de Aragón que está dispuesto a arrostrar las consecuencias de su negativa a votar la ley de amnistía. Decía y dice, por encima de mi partido está España. Que aprenda Paje.
Por la píldora económica del día, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Dice el presidente Sánchez que vamos como un cohete, una expresión ingeniosa que no refleja la realidad de este país. Digamos que es una habilidad demostrada del gobierno, la de tomar los datos por donde menos amargan. Si la comparativa no toma en consideración que nuestra base de medición proviene de muy abajo, decir que crecemos más que nadie es hacer trampa. España no va como un cohete, porque estamos dopados por la deuda, por el viento de cola, por el turismo y por los fondos europeos. Nuestro crecimiento de PIB per cápita está en el puesto 20 de 26. La OCDE calcula que perderemos 11 puestos mundiales en esa medida durante la próxima década. Las pensiones están quebradas y requieren crédito del Tesoro continuamente. Solo el 26% de los jóvenes se emancipan antes de los 29 años. El ingreso mínimo vital llega ya a 590.000 hogares. La deuda pública deflactada es del 100%. 112%, por lo que somos el cuarto país más endeudado de Europa. Nuestra producción industrial ha caído otro 10% en marzo. Nuestra industria se ha estrechado un 11% en una década. El paro efectivo está en el 12% y el real en el 13,5%, cuando la Unión Europea lo tiene en el 6%. La productividad ha caído un 7%. Vivimos la mayor subida de impuestos y el mayor incremento de gasto público de la historia. La inversión pública está desplazando la privada en un fenómeno que en economía se llama crowding out. Y 2 de cada 3 euros de inversión extranjera se han esfumado en 5 años. Es decir, España no va como un cohete. España lo que hace es endeudarse.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe contará con la flota más moderna de Europa en 2026. Por ello, está realizando el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, con una inversión total de 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La fruta pelada. Vamos a conocer lo que hace ruido con MJ Navarro. Buenos días.
Hola, Herrera. Esto es algo más que hacer ruido. Lo del político alemán Martin Neumayer es otra cosa.
Así es que da la metone a los retretes, ¿no?
Sí, ah, incluidas las escobillas. En fin, bueno.
Venga.
Ya, bueno, forma parte del Partido Democrático Libre y es candidato en Stuttgart en las próximas elecciones locales. Gracias a Dios, esto es radio y no tenemos que ver la escena. Yo te digo que es, o sea, se puede hacer uno una idea. Se le escucha decir esto es un castigo, pero no explica por qué. Neumayer es ya un clásico en esto de viralizar vídeos. Ya se le ha visto anteriormente masturbándose entonando el himno nazi o imitando a Hitler con un bigote pintado con sus propios excrementos. Es una laja. El Partido Democrático Libre no se ha pronunciado todavía. Es decir, que este señor a día de hoy podría convertirse en el alcalde de un pueblo de Stuttgart. Es la locomotora de Europa, Alemania, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, sí.
Pues así estamos. Y ya sabemos también por qué se ha movilizado y nos ha movilizado la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, el niño asesinado en Almería, y cuya autora de ese asesinato fue la pareja de su padre, Ana Julia Quesada. La han trasladado a un módulo de aislamiento por colaborar sin permiso con un documental que narra el asesinato del niño. Y están buscando además su teléfono móvil con el que podría haberse grabado ilegalmente en conversaciones para ese mismo documental. El primer ministro eslovaco está consciente y puede comunicarse verbalmente después de una operación de 5 horas y después de el atentado que casi le cuesta la vida. La verdad es que es un muy preocupante este hecho. No hay que quitarle ninguna importancia, pero ayer hizo ruido esto que dijo Teresa Rivera, la ministra para la transición ecológica.
Y obviamente en estos momentos todos estamos deseando que desde Eslovaquia nos lleguen buenas noticias, pero también me parece que es hora de hacer un llamamiento muy firme, muy serio, a todos los partidos para frenar esta espiral. Y me parece que en nuestro caso, derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado. Vamos a ver estos días una concentración de ultraderecha global en España. ¿Y qué es lo que vamos a ver otra vez? ¿Más incitación a la violencia, al cuestionamiento de las instituciones, insultos al presidente del gobierno, al conjunto de los partidos democráticos?
Es una pobre enferma de sectarismo. Además, irrecuperable, insalvable. No tiene tratamiento posible. Tiene la mente literalmente obturada. Y ha sido vicepresidenta del gobierno de España. Bueno, que se vaya a Europa. De un paseo por allí. Bueno, más cosas.
Los campus de las universidades españolas siguen revueltos. Herrera, continúan las movilizaciones de los estudiantes a favor de Palestina. Ha llamado mucho la atención de la plataforma de estudiantes de la Universidad de Málaga.
Queremos una universidad pública al 100%, sin presencia de empresas que colaboren con esta barbarie. Que el gobierno del Estado español rompa inmediatamente las relaciones diplomáticas, comerciales y armamentísticas con el Estado de Israel.
Bueno, independientemente de que...
¿Le ha pedido el fin de la tauromaquia, que siempre suelen colarla por ahí?
Sí, bueno, es que en el discurso ya has visto que se mezcla de todo, ¿eh? Churras con merinas. Bueno, pero lo
¿y este es estudiante o es de los que tiene ya 40 años y está...
Eso te iba a decir, Es que hay dos en esa plataforma con el pelo blanco que están en ese acto, con el pelo blanco. Y alguno más que está ahí desde tiempos de Al-Ándalus, porque tienen todos los años del mundo. La plataforma de estudiantes. Oye, esto no es la primera vez que lo vemos, ¿eh? En estas plataformas se han colado de toda la vida personas que ya no están en las universidades y que deberían, en fin, retirarse, ¿no? A otras cosas. Digo yo, más de su edad. Más de su edad, que es que tienen muchísima, más que el hilo negro. Tenían los de Málaga, la verdad.
Bueno, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 910-662.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilada, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres ir a la UEFA Euro 2024? Compra el nuevo Vivo V40S en MediaMarkt por 299 euros y entra en el sorteo de 11 pases todo incluido para ver los 3 partidos de España de la fase de grupos con quien tú quieras. Vive la Eurocopa en vivo con MediaMarkt.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros, primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.